Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular, Erri Ratia, y hoy no vamos a tener tertulia, estamos ya en una semana muy especial, la tendremos mañana, ¿eh? Mañana sí que vendrán ya algunos colaboradores habituales, porque es que hoy tenemos la oportunidad, y no la quiero perder desde luego, de tener a Juan Mari Aburto, alcalde de Bilbao, conmigo. Juan Mari, ¿qué tal?
Bien,
bueno,
bien,
digo tenerle como lo he tenido durante unos cuantos años ya, porque claro, aquí nosotros, esto trasciende de la alcaldía.
Para mí también, Coldo, es un momento muy especial, porque sé cuál es la situación en la que tú también personal te encuentras, ¿no? Ahí en la frontera ya de la jubilación, y es un momento muy especial compartir con esto, contigo, este momento, y sabéis que vengo a Radio Popular siempre encantado y feliz.
Sí, 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 eso y le agradecemos a Juan Mari Aburto, pues no solamente como alcalde, porque claro, el recorrido es que viene ya de épocas del gobierno vasco.
Bueno, pues también en mi caso,
de aquellos,
¿no?,
tiempos, claro, claro.
También en mi caso el itinerario ya
es que son tantos años ya, Juan Mari.
Es importante, son años, ¿no? Primero en el Departamento de Interior con, sí, con Juan Mari Atutxa, luego en la Diputación, de director de Función Pública, con José Luis Bilbao, luego de diputado de Acción Social, un momento, unos años súper súper bonitos, luego de consejero de la mano de Lehendakari Urkullu y finalmente de alcalde de Bilbao, ¿no? Así que también una trayectoria larga y de la que me siento también orgulloso y me siento una persona privilegiada, sin ninguna duda.
Escuchaba el otro día y digo, no va a estar un año despidiéndose Juan Mari.
No me gustaría, pero
claro, es que la sensación es decir, ala, vamos a despedirnos.
Pero sí me está pasando un poco eso, ¿no? Estoy recibiendo mensajes súper bonitos, ¿no?, de mucha gente, pero claro, con la sensación de que ya me estoy yendo, y no, me estoy yendo, o sea, me voy a ir dentro de un año, ¿no? Y compartiremos entonces ese momento de la jubilación, Coldo. Pero todavía queda un año, y un año es mucho tiempo para... Tenemos que enfrascarnos en lo que tenemos entre manos, que son muchas cosas. Tanto yo como los concejales y concejalas tenemos que ser muy conscientes de que nos queda un año, y en un año tenemos que hacer muchas cosas, bueno, y dejar, ¿no?, un Bilbao mejor que el que recibimos en su momento, ¿no? Que ese es sin duda nuestro objetivo, ¿no?
Sí, yo, hombre, la tentación en mi caso, pues es decir, vamos a recordar, ¿no?, desde el principio, sí, es tentación ya, porque ya no vamos a tener una segunda oportunidad. Al menos en esta radio, en la emisora, ¿no? No vamos a tener esa oportunidad. Pero bueno, la verdad es que sí que merece la pena primero recordar ahora mismo como alcalde. Primero le tengo que preguntar qué tal se encuentra, eso es evidente, ¿no? Porque hemos tenido cierta incertidumbre en función de lo que le podía pasar.
Bueno,
¿no?,
me encuentro bien de la operación de cadera, no recuperado todavía al 100%, pero sigo ahí con mis ejercicios de natación, de bici, también con fisio, intentando hacer todo lo que yo pueda, todo lo que esté en mis manos para quedar lo mejor posible, ¿no? Y estoy contento con cómo ha ido esta operación y me encuentro bastante bien.
Bueno, pues eso es una parte importante, sobre todo
sin
porque
duda
hay que estar este año y hay que estar a tope. Primero, que ya tiene también un relevo, por cierto. Bueno, le falta una fase, pero...
El relevo dentro del PNV ya está nominado, no hay más candidatos, y va a ser Mikel Hidalgo, una persona extraordinariamente joven, también una persona muy bien formada, una persona que conoce la administración por dentro, porque lleva ya unos años de asesor en Lehendakaritza, y desearle, bueno, toda la suerte del mundo y ofrecerle, ¿no?, por mi parte, toda la ayuda que yo pueda y que él considere, ¿no? O sea, sí, que...
Hay un momento que ya empiezan a ser los relevos más jóvenes que nuestros hijos, ¿eh? Al menos que los míos, ¿eh? Que los míos. Sí. Que me pasa a mí con Beñat y con este.
A mí también me pasa, es verdad, ¿eh?, que veo al alcalde de Donosti y veo a Mikel, ¿no? Y son personas que tienen la edad prácticamente de mis dos hijos, ¿no? Personas que han dado un paso hacia adelante, que tampoco es fácil hoy día que la gente joven quiera asumir este tipo de compromisos, porque es un compromiso que marca tu vida, y ser alcalde de Bilbao es ser alcalde 7 días, 365 días al año, 24 horas al día. Bueno, el compromiso es un compromiso vital, es un compromiso que abarca, ¿no?, al conjunto de la familia, pero es también un verdadero honor, ¿no?, ser alcalde de tu ciudad, ¿no?
Bueno, eso sí, eso ahí ha cumplido un sueño, ¿eh?
Sin ninguna duda, sin ninguna duda.
Lo sé, y me consta.
Jamás hubiera pensado Bueno, había que ser un poco valiente también para ser el siguiente candidato, ¿no?
A Iñaki Azcuna. Después de Iñaki Azcuna, claro.
Había que ser un valiente. Tuve esa, valentía.
Un atrevido.
Un atrevido, sí. Sí, la verdad es que, bueno, estoy muy, muy contento, ¿no? De esa trayectoria. Y bueno, siempre he intentado, desde luego, llevar hacia adelante lo que creo que es una constante en mi vida, que es una vocación de servicio en todos los sitios por donde he pasado.
Lo que pasa es que con Mikel Hidalgo sí que se rompe, no voy a decir una tradición, porque estas tradiciones están para eso, precisamente, muchas veces, ¿no? Para cambiarlas. Pero es verdad que, por ejemplo, el relevo de Iñaki Azcuna llega con Juan Mari Aburto, pero Juan Mari Aburto ya llevaba, lógicamente, una trayectoria vital, personal, profesional, relevante y reconocida, ¿no? Sobre todo el paso por la Diputación, por Acción Social, con un equipo, por cierto, al que siempre recordaré, ¿no? Y buenos amigos.
Sí,
como Íñigo Pombo, por ejemplo,
sí,
al que recordaré toda la vida.
Hablar del equipo para mí. Mira, todavía este mes nos juntaremos con el equipo del gobierno y siempre rememoramos, ¿no?, a Íñigo Pombo, porque fue realmente el auténtico maestro, ¿no?, en esto de los servicios sociales, ¿no? Yo siempre digo que los servicios sociales de este país serían muy diferentes si no hubiera estado Íñigo Pombo en la Diputación, en el Gobierno, en el Ayuntamiento, y para mí fue el compañero fiel, pero fue mucho más que un compañero fiel. Yo siempre le tenía como maestro, ¿no? Y creo que conseguimos hacer un equipo, y para mí eso sí ha sido siempre muy importante, hacer equipos de personas, primero que sean buenas personas. Creo que es algo fundamental, ¿no? Y si somos buenas personas, podemos ser otras cosas, ¿no? Podemos ser buen alcalde, buen consejero, buen director, buen viceconsejero. Y creo que hicimos un equipo extraordinariamente bonito, que seguimos juntándonos y que, bueno, que hizo que los servicios sociales de este país mejoraran, ¿no? Así que, bueno, pues esa trayectoria está ahí y para mí, bueno, pues insisto, me considero una persona absolutamente privilegiada, ¿no?
Bueno, pero yo decía eso, no precisamente, ¿no?, que se viene de una trayectoria consolidada, firme.
Bueno, sí, me preguntabas por qué el cambio
ha sido
diferente.
Y ahora,
¿no?,
ahora el cambio, sí, llega de una persona que popularmente no se le conoce, y eso que, bueno, siempre se dice que los partidos, cuando hacen la exploración, están buscando el voto que no es del propio partido, porque si no es muy difícil, ¿no?,
sí,
sumar, claro.
Yo creo que es una apuesta que ha hecho el partido, que ha conseguido un primer efecto, ¿no?, y el primer efecto creo que ha sido sorprender, ¿no?, y creo que eso en política hoy es importante, ¿no? Y es verdad que, bueno, se ha elegido a una persona que no era una persona conocida, que no era una persona que tenía una trayectoria. En el caso del Lehendakari,
pública, vamos,
en el caso del Lehendakari Urkullu, que yo ya veía cuando vi cuál era su situación, digo, me parece que el siguiente voy a ser yo, ¿no? Pero la elección de la persona que le ha sustituido, del Lehendakari Manuel Prades, era una persona que tenía trayectoria ya como diputado en varias áreas en la Diputación. Y en el caso de Mikel, no, es una trayectoria diferente. Él conoce la Administración por dentro, porque es asesor en Lehendakaritza, pero no tiene una visibilidad pública, ¿no?, que es la que tiene que intentar ganar en el próximo año. Así que es una, bueno, decisión que, como tú dices, ha sido diferente a las anteriores. Es una apuesta que ha sorprendido y es una apuesta que tiene que salir bien y que ojalá así sea.
Bueno, eso habrá que verlo en las urnas, ¿no?, que es lo que toca
eso
siempre.
Ese
es el filtro.
Bueno, ahí es donde pasamos el examen,
cedazo,
¿no?
Ese es el cedazo.
Y veré en ese momento, el día de las elecciones, de otra forma, con una presión muy, muy, muy diferente, pero también lo viviré con mucha intensidad, seguramente.
Bueno, me cuesta no hacer preguntas diciendo, bueno, ¿y qué balance? Porque es que, repito, es que queda un año todavía, ¿no? Pero sí que es verdad que luego hay cosas que, dentro de la propia ciudad, dentro de la propia sociedad, a mí me dejan, en cierta medida, preocupado, ¿no? Estos extremismos que uno está apreciando, por ejemplo, en la gente. Ayer estaba aquí, precisamente, Íñigo Urkullu, y hablábamos, pues, de ese humanismo que se ha perdido. No voy a entrar ya en el humanismo cristiano, ¿eh?, que es lo que le decía yo a él. No voy a entrar en el humanismo cristiano con ese apelativo, pero el humanismo en general, que se va perdiendo en estas sociedades, tanto en Europa, en nuestro ámbito más cercano. ¿Eso no deja también un agujero?
Bueno, yo
sé que eso no se puede transmitir así,
sí,
sin más, ¿no?
Bueno,
uno tiene que demostrarlo con los actos, ¿no?
Yo procedo de la misma tradición, ¿no?, que el Lehendakari Urkullu, de ese humanismo cristiano que además los dos públicamente hemos reconocido sin, vamos, sin ningún pudor, ¿no? Que es como creo que se deben hacer las cosas, ¿no? Pero sí creo que hay un aspecto que se está perdiendo, que es ese aspecto humano. De hecho, a mí muchas veces en la calle o en otros sitios se me acerca la gente diciéndome, joder, que usted es una persona muy humana y tal, ¿no? Y siempre me hago la reflexión, joder, ¿por qué lo que yo entiendo que debiera ser normal parece que resulta extraordinario, ¿no? Ser una persona humana es algo extraordinario hoy día. Pues parece que quizá no es lo más habitual tener ese humanismo que hace que las personas sean lo importante, que lo que les pasa a las personas sea lo importante. Yo siempre digo, yo no voy a poder solucionar lo que a todas las personas les pasa, ¿no? Pero yo suelo decir o expresar lo que es el alcalde con un elemento gráfico, ¿no? Yo digo que es como llevar una mochila, yo llevo una mochila a mi espalda y en esa mochila voy cargando muchas cosas, muchas situaciones de muchas personas. Algunas puedo resolver y otras no. Recientemente resolví el caso de una persona que se quedaba sin vivienda, un chico que había estado muy vinculado al rugby en Sarrico, y bueno, y finalmente hemos conseguido solventar su situación, ¿no? Uno se lleva eso a casa con mucha satisfacción, pero claro, hay muchas situaciones de esas que uno no es capaz de solucionar y la mochila se va cargando y cada vez va pesando más. Y tenemos un riesgo, quienes actuamos de esa manera, ¿no?, con ese componente muy humano, y es el que ese peso que llevamos sea un peso tan pesado que nos termine tirando al suelo, ¿no? Pero creo que yo no sabría hacer las cosas de otra manera y me encuentro satisfecho de cómo intento hacerlas. E insisto, sé que no soluciono las cosas de mucha gente, pues porque solucionar las situaciones problemáticas de todo el mundo no es nada fácil, pero sé que cada una de esas situaciones que me llega, para mí es una situación de la que me preocupo, ¿no? Y eso hace que esto se viva con mucha, mucha intensidad.
Bueno, y que luego uno le va poniendo impronta a cada cosa que hace. Es verdad, luego esto es como la justicia, ¿no? Uno cree en la justicia en tanto en cuanto le dé la razón. Pero bueno, claro, pero realmente si se está haciendo con honestidad el trabajo, por lo menos, ¿no? Esa es una parte fundamental, que últimamente en política parece que no se ve tanto, ¿eh?
Bueno, yo creo que la política está viviendo...
Bueno, yo le decía a Íñigo Urkullu ayer que hemos pasado de la política a la politiquería en algunos ámbitos.
Yo creo que hemos pasado muchas veces de la política a la porquería, ¿no? Y a mí me da mucha pena lo que estoy viendo, porque siempre he entendido que la política está basada en la vocación de servicio público, ¿no? La política está basada en querer mejorar la vida de la gente, en querer mejorar estas situaciones de las que yo hablaba, ¿no? Y es una forma de encauzar las inquietudes sociales que alguien puede tener, como era mi caso, a través de la política para intentar mejorar la vida de la gente. Y sin embargo, esa vocación de servicio público hoy vemos que es muchas veces una vocación de servirse de la política, ¿no? Para uno mismo, ¿no? Y a mí me da mucha pena lo que estamos viendo, que además está provocando un alejamiento, ¿no?, de la ciudadanía de la política, ¿no? Por eso creo que es muy importante, ¿no?, el hecho de que de poner en valor la política, ¿no? Yo siempre digo que frases del Papa Francisco a mí me han servido para cada día, ¿no?, tomar fuerzas cuando él decía que la política es una loable vocación, ¿no? Y creo en eso, ¿no? Creo en eso porque si no sería imposible estar estos días en política. Y quiero precisamente aprovechar ese momento para reivindicar una vez más que tenemos que darle la vuelta a esta situación, porque más de una vez he dicho que fuera de la política solo existe el populismo a un lado y la tiranía al otro. Y yo no quiero ni populismo ni tiranía. Yo quiero esa política que busca colaboración, que busca cooperación, que busca acuerdos entre diferentes y que cuando hay desacuerdos, esos desacuerdos llegan desde el respeto a cada una de las partes, ¿no? Y sin embargo, lo que estamos viviendo hoy es una polarización, un enfrentamiento y casi todos los días, ¿no?, insultos de unos a otros que son un muy malo ejemplo para precisamente hacer lo que yo creo que hay que hacer, que es elevar, ¿no?, la política a un estadio muy diferente en el que la ciudadanía vuelva a confiar en la política. A mí esto me parece importantísimo y estamos yendo en la dirección contraria.
Sí, yo aquí en este caso sí que le voy a alabar, porque, claro, el último pleno que ha habido en el Ayuntamiento de Bilbao, es cierto que luego el resto de las formaciones políticas que han ido pasando por aquí muchas veces, ¿no?, dejando pues sus disparidades. Pero en el fondo, por ejemplo, de lo que llevaron al pleno, es que la gran mayoría de los estaban acordadas ya con otras formaciones.
Con lo de 22, 23 proposiciones, 14 proposiciones acordadas con los partidos que hacían la propuesta, tanto con Bildu, como con el Carrequín Bilbao, como con el Partido Popular, ¿no? Es una forma de hacer política de manera diferente. Yo quiero que el pleno del ayuntamiento sea un lugar de discusión, sea un lugar de debate, pero sea un lugar de acuerdos, ¿no? Y sea un lugar de acuerdos además transversales y de acuerdos cruzados entre diferentes. Creo que eso es realmente lo importante, ¿no? Lo que pasa que, bueno, nos supera, ¿no?, por mucho lo que estamos viendo, ¿no?, que pasa en el Congreso y en el Senado un día sí y otro también, ¿no? Es un muy mal ejemplo el que se nos da, y por eso no nos queda otra que seguir trabajando para que ese ejemplo que estamos viviendo en Bilbao, bueno, pueda expandirse cuanto más, ¿no?
Sí, luego ya entramos en lo que pueden ser las realizaciones, ¿no? Y repito, que unos pueden estar más a favor, otros en contra, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, cuestiones que queda, es que queda tanto por delante, es que quedan cosas muy importantes por delante que hacer, ¿eh? Ahora van a empezar los soterramientos, me imagino que llegarán los de todo lo que es la playa de vías que hay ahora de Abando, pero también mencionaba Zorroza, etcétera. Es que hay unas cuantas obras que, por cierto, van a requerir muchos millones.
Sí, van a requerir muchos millones, ¿no? Por eso el otro día había un debate, ¿no?, en el ayuntamiento sobre, bueno, la ejecución presupuestaria, sobre cómo este año pues hemos gastado algo más de lo que hemos ingresado, sobre los remanentes que tenemos, en definitiva sobre el dinero ahorrado que tenemos, ¿no? Y Bilbao tiene dinero ahorrado, y tiene dinero ahorrado porque hemos sido muy responsables en la ejecución presupuestaria. ¿Y por qué lo hemos hecho? Para mí hubiera sido mucho más fácil como alcalde gastarme todos esos 150 millones de euros aproximadamente.
Y pedir unos créditos incluso.
¿No? Y venga, y gastar y hacer proyectos y dejar mi impronta. Creo que es mucho más responsable lo que hemos hecho. De decir, vienen operaciones muy importantes, el soterramiento de Zorroza, la entrada del tren de alta velocidad, la reforma del Peñascal, ¿no?, el barrio del Peñascal, hacerlo accesible con más de 200 viviendas, ¿no?, accesibles, ¿no?, o la Beaga, ¿no? Son proyectos del Bilbao, no ya del futuro, sino también del presente. Esos proyectos van a requerir cientos y cientos de millones de euros, ¿no? Y Bilbao está en una buena situación para afrontar esa realidad, ¿no? Y creo que eso es lo realmente importante, ¿no? Dejar la caja lo más llena posible para quienes vengan puedan seguir haciendo proyectos para que Bilbao se siga transformando, para que Bilbao siga creciendo.
Ha habido precisamente en Bilbao, y algunas veces ha surgido la polémica, otras pues ha recibido el aplauso, y sobre todo porque se ha visto en los éxitos de los acontecimientos, ¿no?, el Tour de Francia, etcétera, los mundiales de rugby y demás, ¿no? Pero también es verdad que algunos dicen, no, es que esto es una ciudad de los fastos, sin más. ¿Eso se hace simplemente por tener relumbrón o porque eso tiene al final consecuencias?
Mira, nosotros decimos que no todos los eventos, ¿no?, los queremos en Bilbao. De hecho, todos los años rechazamos eventos, ¿no? Nosotros queremos eventos que aporten, que tengan retorno. En Bilbao hace 30 años no teníamos ningún evento de esta naturaleza. En Bilbao hace 30 años no teníamos turismo. Hoy tenemos turismo y eventos que aportan a nuestro Producto Interior Bruto aproximadamente un 8%. Es una cantidad muy relevante. Detrás de eso hay generación de actividad económica, hay generación de empleo y generación de recursos económicos. El tour, en el cual invertimos 12 millones de euros, supuso un retorno de 103 millones de euros. Es decir, multiplicamos por 9, casi por 10, multiplicamos la inversión que hacemos, ¿no? Y esa es la razón por la que nosotros apostamos por esos eventos. Pero cuando alguien dice, no, es la ciudad de los fastos, solo apuestan, digo, no, nosotros nuestra apuesta más decidida es la de los servicios avanzados a la industria. En Bilbao ya no tenemos industria, la industria está en el territorio, a 15, 20 minutos de Bilbao es donde tenemos la industria, pero en Bilbao, bueno, hemos optado porque es los servicios avanzados a esa industria, los servicios de digitalización, los servicios que tienen que ver con las ingenierías, con la arquitectura, todos esos servicios suponen un 24% de nuestro Producto Interior Bruto. Y Zorrozaurre sigue estando ahí. Que a Zorrozaurre vayan Idón, Vicontec, Ikerlan, Mondragón y Lantec, creo que es una muy buena opción. Nada de eso tiene que ver con el turismo. Tienen que ver con esta economía real que genera actividad económica y que genera empleo de calidad.
Cuando dice, por ejemplo, que ha habido un retorno de 100 millones, ¿no? Porque algunos simplifican y dicen, ya, para la hostelería y la hotelería. No, hay no, más, ¿no?
No, también vía impositiva para las administraciones, por supuesto, ¿no? Creo que es muy importante. Y evidentemente creo que es muy importante que los sectores económicos de la ciudad se beneficien de esos eventos que traemos. Pero ¿qué pasa? ¿Que la hostelería, el comercio no tienen derecho a vivir, ¿no? Pues claro que sí, es un sector además importante, siempre lo ha sido en Bilbao. Siempre Bilbao ha sido una ciudad comercial y siempre ha sido una ciudad con una gastronomía muy importante, ¿no? Y mantener esas señas de identidad creo que es muy importante. Y por cierto, aprovecho para que seamos muy conscientes de la importancia del comercio local. Compremos en las tiendas de nuestros barrios, compremos en las tiendas de Bilbao. Nos imaginamos cómo sería una ciudad sin tiendas. Y esto es algo que traslado muchas veces a mis hijos, que les gusta cada vez más comprar de otra manera, ¿no? Y yo digo, hay que comprar en las tiendas de nuestras calles para que esas tiendas se mantengan vivas, ¿no? El comercio nos aporta mucho a la ciudad, ¿no? Y por eso que el comercio, la hostelería se beneficien de lo que hacemos, a mí me parece una gran historia,
sí,
¿no?
Luego muchas veces se es injusto porque digo que se simplifica muchas veces, ¿no? Como, ¿dónde está el retorno? Porque es como, cuando, por ejemplo, cuando hace un evento artístico, la cantidad de gente que está montando, poniendo vallas y poniendo pantallas, claro, eso son empresas que no tienen nada que ver solamente con la hostelería, por decirlo de alguna manera.
Claro, claro.
Pero bueno, es otra historia esta, ¿no? Y luego queda, me imagino que uno de los problemas que no va a resolver en este año, porque es un problema global, no es local, es la vivienda.
No, hay varios problemas con lo que no voy a resolver.
Pero ese
este
seguro,
año, ¿no?
Ese
pero,
seguro.
Por ese eso,
seguro.
Por eso digo
y eso que... Y aquí he estado destacando yo últimamente que Bilbao es la ciudad que más vivienda pública tiene.
Sí, por
pero
eso...
Pero es insuficiente, claro.
Sí, por eso, vamos, comparto al 100% lo que dices. De hecho, cada vez que tenemos un debate sobre vivienda, siempre digo lo mismo. O tenemos que ser muy honestos con la ciudadanía, ¿no? Y sobre todo muy honesto con la gente joven, ¿no? De Bilbao. No les podemos trasladar desde ninguno de los partidos políticos que tenemos la solución al problema de la vivienda. Porque además esa solución no va a llegar de la mano de un partido político, ni va a llegar el año que viene. Esa situación, ese problema requiere fundamentalmente de consensos. Estábamos hablando antes de colaboración, de enfrentamiento. Hay demasiado enfrentamiento también en este tema. Requiere de consensos y requiere de consensos de largo recorrido. Consensos pensando en el futuro y consensos pensando en que empecemos a hacer bien las cosas para que el problema de la vivienda se vaya solucionando, no se solucione el año que viene, ¿no? Y yo lo vivo, ¿no? Lo vivo porque lo veo en mi propia casa, lo veo en los hijos e hijas de mis amigos y amigas y creo que, bueno, que la gente joven necesita, ¿no? Que ahí le demos no una solución, sino una senda por la cual vamos a empezar a solucionar este problema.
Sí que es cierto que hay iniciativas, y repito, Bilbao tiene un patrimonio importante de vivienda pública y algunos proyectos, como ya firmó hace poquito con el consejero Denis Itxaso, ¿no?
Sí, tenemos proyectos, esos proyectos van a paliar esa situación. Todavía dentro de poco tendremos otro proyecto con el consejero también en Txurdinaga. Tenemos más parcelas que queremos poner a disposición del gobierno vasco para desarrollar este tipo de proyectos, pero no es suficiente, no es suficiente. Necesitamos, insisto, consensos entre diferentes, necesitamos audacia y valentía política para llevar adelante políticas que sean incentivadoras, ¿no? de la construcción de vivienda y que la vivienda no sea un objeto de lujo, sino que sea un objeto asequible. Porque detrás de la vivienda, ¿qué es lo que hay? Detrás de la vivienda hay proyectos vitales, detrás de la vivienda hay proyectos familiares, y tenemos que ser capaces de permitir que esos proyectos se desarrollen, porque ahí sí que nos la jugamos como sociedad. Si la gente joven no puede desarrollar proyecto vital, esta sociedad no tiene futuro. Y para mí eso es una de las cuestiones más importantes que tenemos.
Sí, sí. Aparte que, bueno, luego están las situaciones, por ejemplo, de empleabilidad, etcétera, ¿no? Esas son cuestiones fundamentales, o de recursos, o de salarios, por ejemplo. Muchas veces la vida crece mucho más la inflación que lo que puede crecer el salario de una persona, ¿no? Y, sí. eso nos genera un problema también.
Sin ninguna duda. Hoy el empleo es menos problema, el empleo como tal, porque estamos en tasas, en estos momentos la tasa de desempleo en Bilbao creo que está en el 6,3%, lo cual quiere decir que es un paro, eso es prácticamente técnico, pero el problema que tenemos muchas veces es que ese empleo no permite a las personas desarrollar esos proyectos vitales, porque es un empleo precario en muchos casos, porque es un empleo que no es de calidad, ¿no? Y porque es un empleo cuya continuidad tampoco está garantizada muchas veces, ¿no? Por eso hay que incidir, ¿no? Y por eso hemos hecho también un plan de empleo que sabemos que no va a ser la panacea, pero que apunta precisamente a esas cuestiones, ¿no? A la calidad del empleo, a la no precariedad, a la continuidad y a la mejora de los salarios, ¿no? Porque yo creo que bueno, en momentos de bonanza o de una cierta bonanza económica como los que estamos viviendo, los salarios tienen que verse beneficiados, ¿no? No solamente los beneficios empresariales, que son fundamentales para que la sociedad avance y para que podamos prestar servicios, pero los salarios tienen que beneficiarse de esa situación, ¿no?
Tenemos un amigo común que alguna vez recordaba, él también con alguna responsabilidad institucional en su momento, que decía que, claro, es que uno construye, por ejemplo, tuberías para hacer desagües y saneamientos y eso no da votos porque no se ve. Pero también hay otros elementos también que no dan votos así directamente, ¿no? Por ejemplo, todo lo que puede ser labor de acción social dentro de un ayuntamiento. Eso lo ha intentado solidificar precisamente porque eso, a ver, a mucha gente no le llega que le afecta realmente, ¿no?
Pues mira, no sé si da votos, ¿no? Pero también te puedo decir que hay cosas que uno debe hacer con independencia de que dé votos o no dé votos, porque es lo que hay que hacer. Es lo que hay que hacer, ¿no? Y yo creo que desde el ayuntamiento, en ese caso con el liderazgo de Juan Ibarretxe, lo que hemos intentado es, bueno, que las personas vulnerables se sientan acompañadas por el Ayuntamiento de Bilbao, ¿no? O sea, la dignidad de las personas debe estar por encima de los votos. Yo ya sé que no he resuelto todos los casos de personas sin techo. Yo ya sé que hay personas que duermen en la calle todos los días. Y cada vez que veo una situación de esas, se me rompe el alma, porque no conozco quiebra más importante de la dignidad de una persona que el verse durmiendo en la calle, ¿no? Si uno a veces intentara ponerse en la situación de la otra persona, seguramente es una situación que te produce prácticamente pánico, ¿no? Y creo que estamos obligados, por lo tanto, a atender a esas situaciones. Y creo que estamos obligados también aquí a tener consensos interinstitucionales para que entre todos podamos mejorar esa situación, ¿no? Por eso esto no es una cuestión de votos, ¿no? Es una cuestión de dignidad, y yo, desde luego, a lo largo de este año me voy a seguir implicando en esto, ¿no?
Bueno, y luego hay un capítulo que a mí, los oyentes ya me acomodan. He escuchado muchas veces pontificar, casi con suelto homilías aquí, muchas mañanas, pero hay un capítulo que me ha molestado bastante, y no sé si alguna vez hemos hablado de ello, ¿no? La percepción de seguridad o inseguridad. Yo sigo diciendo que hay una percepción que es inducida sobre la inseguridad en Bilbao, porque yo no aprecio esa inseguridad. Y hemos discrepado en algunos planteamientos que también ha mantenido el ayuntamiento, ¿no? en ese ámbito, pero ¿no le preocupa, por ejemplo, que haya gente que esté maniobrando con algo tan sensible como eso? Oh. Y dando una imagen que realmente, a ver, repito, una imagen que para mí es inducida, que no se corresponde con una realidad. Claro que va a haber delincuentes, los habrá ahora, los ha habido siempre, los ha habido toda la vida. Pero yo recuerdo el Bilbao de los 80, donde había bandas por todos los barrios que se pegaban los fines de semana. Y teníamos sí. un problema, es que, digo, yo digo, la gente no tiene memoria.
Bueno, pasa
yo
mucho.
Yo se lo digo así claramente, o sea, no. Es que no entiendo por qué razones estamos incidiendo en algo que me parece que no se corresponde con una realidad.
No puedo más que compartir lo que dices, ¿no? Por eso antes te decía que hay más asuntos que no vamos a solucionar en este año, ¿no? Y uno de ellos es el de la seguridad. Pero lo que sí voy a hacer es seguirme, involucrando cada día al 100% para mejorar la situación de seguridad y para mejorar esa percepción de seguridad. ¿Y cómo hacer eso? Pues siguiendo trabajando, intentando abstraernos de esa inducción que tú dices, que yo creo que es cierta, ¿no? Que se hace sobre todo desde algunos medios de comunicación y que me parece una enorme irresponsabilidad y que hacen un daño terrible. Yo siempre he dicho una cosa y me van a perdonar los oyentes la expresión. Algún medio le he dicho alguna vez, por darle una patada al alcalde, no se la den en el culo de la ciudad. Porque el alcalde algún día se marchará, dentro de un año se marchará. Pero la ciudad sigue estando ahí. Y la ciudad es muy importante que siga estando bien. ¿Para qué? Para que siga habiendo actividad económica, para que siga habiendo inversión, para que siga progresando. Si no hay inversión, si no hay actividad económica, no progresamos. Y una ciudad insegura, en una ciudad insegura nadie invierte, nadie va de vacaciones, no tiene eventos. Por eso yo defiendo que Bilbao es una ciudad segura. Y lo que también digo es que pasan cosas, claro que pasan cosas. Por eso el alcalde Aburto lo que ha hecho en estos años ha sido incrementar en 250 personas la plantilla de la Policía Municipal de Bilbao. ¿Eso es suficiente? No, solamente eso no es suficiente. También hemos intentado que la seguridad sea una cuestión compartida con el resto de fuerzas políticas. No hemos conseguido que el Partido Popular entre en este ámbito de colaboración porque ha preferido hacer de esto una batalla política que yo no comparto, ¿no? ¿Qué pasa? En las ciudades donde gobierna el Partido Popular no pasan cosas. ¿De verdad alguien puede creer esto? Bueno, sin embargo, bueno, pues en Bilbao yo comparto que es una ciudad segura, es una ciudad en la que pasan cosas, algunas veces cosas muy importantes, y tenemos que hacer todo lo posible para que esa sensación de seguridad mejore. A quien esta noche a su hijo o a su hija le han robado el móvil, seguramente dirá, pero este alcalde, ¿de qué nos está hablando? Pues yo de verdad que le transmito a esa familia, a esa persona, toda mi solidaridad. Le digo primero que lo denuncie, que vamos a intentar ir a por el que delinca para que se ponga bajo la custodia de la justicia y bajo la custodia policial y que pague por lo que ha hecho. Ese es nuestro modelo, prevenir siempre que podamos y actuar cuando se produce el delito.
Sí, yo no voy a decir que quiero pecar de buenismo ni nada en absoluto y reconozco que claro que hay problemas y que hay lugares que son complicados y gente que está mejor en la cárcel que fuera, no tengo ninguna duda, eso lo tengo clarísimo, ¿no? Pero no es el ambiente generalizado que me quieren vender. A ver, yo he ido a ciudades donde te han dicho no saques bolsos, no saques no sé qué, no saques no sé cuántos a la calle. Aquí no pasa eso en Bilbao.
Bueno, yo creo que esa situación podemos entre todos sentir el orgullo de la ciudad que estamos generando, de la ciudad que tenemos, y lo que tenemos que hacer es mejorar esos puntos, ¿no?, que nos quedan, que son una vez además puntos concretos de la ciudad y situaciones muy, muy concretas, ¿no? En eso estamos, en eso tenemos que seguir. La policía tiene una labor preventiva muy, muy importante, pero tiene una labor también coercitiva enormemente importante, ¿no? Y ahí yo lo que quiero apelar también es al respeto a la labor policial. Muchas veces la policía cuando actúa, enseguida hay alguien grabando, enseguida hay alguien increpando a la policía. La policía tiene el principio de autoridad y tenemos que dejarle trabajar porque nuestra seguridad muchas veces depende de ellos y de ellas.
Sí, eso es así, en muchas ocasiones, ¿no? No, estaba pensando yo, ¿no?, eso de grabar y tal, que si uno ve un comportamiento que no se corresponde con la legalidad, lo tiene que denunciar, evidentemente, ¿no? Y lo denuncia, incluso sea de un policía o sea de cualquiera.
Sí, sí, como tiene que ser. Por supuesto.
No, eso está claro.
Por supuesto, pero insisto, que creo que el principio de autoridad muchas veces está cuestionado.
Pero eso, Juan Mari, es que se ha perdido...
Y es muy importante para
pero mí. No ya con la Policía Municipal, es que se ha perdido
bueno,
hasta
sí,
con
los que dan clases. En el ámbito educativo, en el ámbito sanitario, es verdad que hay un problema en ese sentido y por eso es tan importante recuperar ese principio.
Bueno, eso es recuperar un poco lo de la ciudad de valores, ¿no?
Sí, bueno, para mí ese es un proyecto que sabes tú que me he involucrado personalmente, que ha sido un proyecto personal, que he intentado trasladar primero a mis concejales y concejalas y después al resto de la ciudadanía, porque creo que Es muy importante que la ciudad se sostenga en valores sólidos y en valores compartidos. Es muy difícil crear una sociedad, una comunidad fuerte sobre valores débiles, ¿no? Y muchas veces los valores que sobre los que vivimos son muchas veces cada vez más débiles, ¿no? Y creo que es muy importante solidificar valores como la justicia social, los derechos humanos, la solidaridad. Creo que es muy importante que constituyan realmente los cimientos de la sociedad que estamos generando, ¿no?
Bueno, pues esperemos que esto siga así. Juan María Burto, alcalde de Bilbao, le voy a agradecer el que haya estado con nosotros aquí durante este rato, bueno, y conmigo durante tanto tiempo, durante tantos años.
Un placer, Koldo, darte las gracias por el trato que siempre he recibido de la cadena y de ti personalmente. Creo que eres un comunicador y un periodista extraordinario. Si me permites la expresión, creo que eres un periodista con valores. Quizá eso es algo que tampoco predomina, ¿no?, en mucho, y creo que es una pena, ¿no?, que llegue el momento de esa jubilación, pero también es una alegría, seguramente para ti y para tu familia, desearte lo mejor en esta nueva etapa de la vida y, bueno, que nos sigamos encontrando y que podamos seguir compartiendo esas charlas siempre interesantes, de las cuales yo no he hecho más que aprender.
Bueno, pues el que ha aprendido soy yo y aquí lo que seguiremos charlando. Juan María Burto, no voy a entrar en detalles, le agradezco las palabras y al menos sí, uno intenta también hacer lo posible, ¿no?, con lo que puede y luego ya pues le sale como salen las cosas. Juan María Burto.
Un abrazo, Koldo.
Es que ricasco.